anterior, del capítulo 3 de Eclesiastés, por la sencilla razón de que no lo tenemos estudiado todavía, y el lunes pasado pues hicimos una especie de introducción. Hoy vamos a entrar en algún detalle más concreto de este capítulo 3, que probablemente pues en esta primera parte de los 15 versos primero tampoco lo vamos a poder ver todo quizá en esta noche. Capítulo 3, pues, de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Bueno, si no recuerdo mal, el lunes pasado intenté hacer una introducción al estudio de esta parte de la palabra de Dios con algunas consideraciones sobre el concepto de tiempo. Y vuelvo a insistir un poco en esta noche en que, por línea general, casi todos los autores que tratan el problema del tiempo en la escritura consideran el tiempo como una circunstancia negativa que influye también de manera negativa en la vida del hombre. Quiero decir que hay, o me da la impresión de que hay, un cierto concepto amártico del tiempo. La palabra amartia es una palabra griega que significa pecado. Quiero decir que me da la impresión, cuando leo a los comentaristas y a los autores que tratan este tema, que relacionan el tiempo como algo que tuviese que ver con la caída y con el pecado. Y esto, en mi criterio, con todo respeto para cualquier estudioso de la escritura, es un error teológico craso, muy serio. Entender el tiempo en relación con el pecado, o como una consecuencia de la caída y del pecado, supone distorsionar teológicamente toda la revelación de Dios desde el punto de vista mío. Y hablan de la eternidad antes del nacimiento del hombre y de la eternidad después de que este cielo y esta tierra pasen. y dicen que Dios irrumpió en el tiempo y que siempre que se habla del tiempo en la palabra de Dios se hace una referencia al hombre y nunca a Dios. Esto es absolutamente falso. Es decir, no se puede, por prejuicios que dependen de filosofías extrabíblicas, yo no sé cómo se puede seguir pensando así cuando el término eternidad es un concepto temporal. ¿Cómo se puede hablar de la eternidad desprendiendo de ella el tiempo? Hay muchas cosas que nosotros relacionamos con el pecado o como consecuencia del pecado que yo creo que sinceramente estamos equivocados. Pongo algún ejemplo sencillo. Por ejemplo, el cansancio de una persona. De una persona que no esté enferma. Una persona que se supone que desde el punto de vista físico está sana, desde el punto de vista emocional está equilibrada. El cansancio de una persona se relaciona o se puede ver como una consecuencia del pecado. El sentir el dolor, tristeza por un ser que se muere, se vive también como una consecuencia del pecado. Y entonces entramos en situaciones como aquellas que hablan de que el trabajo del hombre también es una consecuencia del pecado. Antes de que ocurriese la caída, antes de que ocurriese la introducción, digamos, del pecado en el mundo por un hombre, antes de que se produjese la desestructuración amártica del hombre y del universo, amartia es pecado. Digo una palabra rara, pues desestructuración por el pecado, ¿quiere decir eso? Al hombre se le colocó en un lugar de esta tierra para que la labrase y la trabajase. Porque ahí tomemos nota cómo podemos distorsionar las cosas. El trabajo estaba establecido por Dios antes de la entrada del pecado. Otra cosa es que después de la caída el trabajo se convirtiese para tantos seres humanos en una maldición o en un elemento que sirviese para que unos seres humanos explotasen y esclavizasen a los otros. El trabajo estaba establecido antes de la caída. Si nosotros vemos a la persona del Señor Jesucristo como aquel que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, entonces podemos saber, mirando la figura de Jesús, cómo era en muchos aspectos y qué posibilidades tenía Adán antes de la caída. El primer Adán y el segundo Adán. Jesús de Nazaret era el segundo Adán. Y como hombre, las posibilidades que él tenía también las tenía Adán antes de caer. Adán era imagen y semejanza de Dios y el segundo hombre era imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues antes de que podamos considerar teológicamente que Jesús fuese hecho pecado, Jesús se cansaba y Jesús se entristecía y lloraba. Por poner algunos ejemplos, es decir, a veces universalizamos el concepto de pecado, algunos conceptos que probablemente están desfasados. Y en este sentido, el concepto de tiempo. Y ya el otro día leíamos un texto fundamental Hay muchos más en la Escritura, pero voy a volver a repetirlo hoy, porque la última obra que he consultado de uno de los actores más modernos, actualizados, y que es una autoridad en todo el continente americano, sigue insistiendo en que la eternidad, el tiempo que tiene que desaparecer, y luego la eternidad, y relacionando el tiempo con el hombre y nunca con Dios, y nunca con Dios, cuando las Escrituras no hacen esto. Y en Hebreos dice lo siguiente, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, le dijimos el otro día que estos son los días escatológicos en el griego, los últimos días, los que vivimos nosotros, nos ha hablado por o en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En griego, hizo los siglos, los aiones, el tiempo. Y me parece muy difícil poder pasar por encima de textos tan claros y tan serios como para decir que cuando la Biblia habla del tiempo lo hace en relación al hombre y nunca en relación a Dios. Y además se dice que la eternidad es un presente permanente, y se hacen algunas aseveraciones alucinantes. ¿Y por qué digo alucinantes? Porque utilizando textos como que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, algunos autores dicen, si 1000 años para el Señor es como un día, y un día como 1000 años, entonces si por ejemplo hace 5 años que yo me convertí, ¿cuánto tiempo hace que yo me convertí a los ojos de Dios? Y entonces convierte en 30 años... en no sé cuántos minutos, en no sé cuántas cosas. Bueno, este tipo de cosas, que son muy poco serias, pues aparecen en libros y en comentaristas que tienen como una especie de aureola de credibilidad, y son elucubraciones cuando se literaliza la palabra de Dios de una manera que el contexto de la misma no permite. El tiempo tiene relación con Dios fundamentalmente. El tiempo ni es la consecuencia del pecado, el pecado ocurrió en el tiempo y tiene una relación con Dios, y este libro de Eclesiastés lo deja claro y lo vamos a ver en muchos lugares, porque precisamente estos textos que hemos leído aquí en el capítulo 3, después de todo lo que venimos viendo en los capítulos anteriores, aquí empieza a manifestarse de una manera clarísima lo que es el gobierno de Dios sobre los hombres, sobre las circunstancias, sobre el tiempo, sobre las naciones, sobre los pueblos y sobre todo lo que es la realidad. O sea, el gobierno de Dios, el control de Dios, la providencia divina, como lo queramos llamar. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. La palabra perpetuo en hebreo es una palabra que ya conocemos por los estudios que venimos haciendo, es el término olam, y ese término es la duración indefinida del tiempo. Por lo tanto, cuando se habla del tiempo, se habla de una relación estrechísima con Dios. Ahora, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El otro día decíamos que en la Biblia hay diversos términos en el griego, por lo tanto estoy haciendo referencia ahora sobre todo al Nuevo Testamento, o a la traducción al griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta, para hablar de términos que tienen que ver con el tiempo. Y yo voy a decirlos todos menos uno que citan los eruditos, porque ese que citan me permito yo la osadía de no aceptarlo. Pero a lo mejor estoy equivocado. Se habla del tiempo empleando la palabra pote, translitero al español, 54 veces. Por ejemplo, en Romanos 7:9, es una de las veces que se habla del tiempo, para que veamos qué conceptos tan diferentes del tiempo, ¿no? Romanos 7:9 dice lo siguiente: y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Es decir, aquí tendríamos que hablar en un periodo o época de mi vida. Pero no se emplea un término cronológico ni otro término temporal muy importante que se puede traducir por momento, que luego después veremos. 54 veces. El término hora es una transliteración del griego que se traduce en español por hora, lo mismo. Ese término se utiliza 106 veces. Vamos a ver un ejemplo. Mateo 8:13. Mateo 8:13. Donde dice lo siguiente: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es decir, en el momento en que Jesús a distancia respondió a una petición sobre una persona que estaba enferma. El término hemera, que traducido a nuestra lengua es día, un día de 24 horas, como conocemos, se encuentra 388 veces. Mateo 3:1, para ver en qué contexto se emplea este término. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Días, se refiere a días de 24 horas. Y ahora, los dos términos más importantes para tiempo que se encuentran en la Biblia y en el Nuevo Testamento, que son los que hemos manejado nosotros hasta ahora: cronos, tiempo cronológico, el que medimos nosotros con aparatos, con los relojes, con los cronómetros, cronos y kairos. Cronos es un tiempo cronológico y por lo tanto un tiempo histórico. Y es un concepto de tiempo importantísimo. Por ejemplo, Mateo 2:7 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Es decir, lo que Herodes indaga es exactamente el tiempo cronológico de la aparición de la estrella. Pero hay una cosa muy importante en cuanto al tiempo cronológico, y es lo que dice Gálatas 4:4, que lo conocemos seguramente de memoria, pero bueno, más o menos, que lo quiera leer entero, que lo lea, lo que quiere decir allí es que en los planes de Dios, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese tiempo es cronos, es tiempo histórico. Por eso, fundamentalmente, desde el punto de vista teológico, tenemos base seria para hablar del Jesús histórico. Es decir, el Jesús de Nazaret, que irrumpe en la historia de los hombres, irrumpe en la historia de los hombres cronológicamente. Luego viene el otro concepto de tiempo importante del Nuevo Testamento, que es el término kairos, Este tiempo Cronos se encuentra 54 veces y el tiempo Kairos 86. Y este es un concepto temporal, pero no cronológico. Es decir, esto se puede traducir por momento oportuno, por ocasión propicia, por momento o por sazón, que se emplea algunas veces en la Biblia. Vamos a ver tres citas interesantes. Y apunto ya, para los que tienen interés en los estudios escatológicos, pues que tomen nota de este sentido del tiempo, sobre todo cuando los autores hablan de aspectos dispensacionales. En la interpretación dispensacionalista de la escatología, que tiene cosas más que respetables, muchas de las cuales yo asumo, no el enfoque general, pero sí contenidos, porque están en la Biblia, no se juega, digamos, de manera clara con el concepto del tiempo. Y se confunde Cronos con Kairos. Y cuando se confunde concepto cronológico con concepto kairótico, es cuando se puede establecer periodos de tiempo de que aquí empieza una cosa, aquí termina otra, aquí empieza otra y aquí termina otra. Pero resulta que a veces, de lo que se está hablando en la escritura no es de Cronos, sino de Kairos. No es de momentos históricos y conceptos históricos, sino de sazones, de momentos, de ocasiones oportunas en las que Dios decide hacer una intervención que es temporal pero no cronológica. Y al no ser cronológica, no la podemos insertar linealmente en la historia. Yo no sé si se entiende, a lo mejor es muy enrevesado todo esto que estoy diciendo, pero de momento se me ocurre explicarlo así. Vamos a ver Mateo 16:3. Mateo 16:3 dice lo siguiente: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Aquí tiempo no es tiempo cronológico, sino kairótico, un concepto temporal que supone una señal. Fijémonos, si es importante en relación con lo que dice Abel. Señales. ¿En qué se basa parte de los estudios escatológicos? Precisamente en fijarse en señales que se ubican en momentos cronológicos del tiempo. Bueno, pues esas señales importantes resulta que a la luz de la palabra de Dios no son cronológicas, son kairóticas. Por lo tanto, no estamos autorizados teológicamente para colocarlas en una línea histórica del tiempo donde a nosotros nos encaje mejor. Dice que no sabéis las señales de los tiempos, pero de los tiempos kairóticos, no cronológicos. Por lo tanto, cualquier señal que aparece, o porque aparecen una serie de señales, no se puede ya confeccionar un librito diciendo que dentro de no sé cuánto tiempo va a ocurrir no sé qué, porque apareció no sé qué señal. Porque no sabemos nosotros si las señales, nosotros la vemos desde el Cronos, desde el año que vivimos, desde el mes en el que estamos, desde la hora que ocurre, desde conceptos cronológicos, pero si Dios la coloca desde un concepto kairótico, no cronológico, no nos vale para que nosotros la coloquemos donde a nosotros nos parezca. Bien. Otro elemento importante, y además este lo utiliza el Señor Jesús, Hechos 1:7, y esto me parece a mí un texto muy, muy, muy importante. Hechos 1:7, habla el Señor y les dijo, no os toca, porque le habían preguntado, hay que ver el contexto, le habían preguntado los que estaban con él, los discípulos más cercanos, lo siguiente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron y dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Cronos. ¿En este tiempo histórico? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo histórico? Cronos. Responde Jesús, y es importante lo que responde. No os toca a vosotros saber, pero da la impresión de que sí hay muchos sabios que creen saber lo que el Señor dijo que nosotros no podremos saber nunca. Y de eso está lleno de libros. Yo todavía he recibido esta Navidad una felicitación muy bien hecha, que seguramente cuesta mucho dinero hacerla porque es cara, con una serie de cosas donde se anuncia que en el próximo año, pues ¿para qué vamos a hablar lo que va a pasar, no? Y lo hago con todo respeto, pero una cosa son las cosas que se escriben o se dicen y otra cosa son las personas y los hermanos o hermanas en la fe, ¿no?, que hay que respetar. Pero ¿cómo nos equivocamos? O sea, además nos obcecamos leyendo la Escritura. Si hay cosas que están claras, no os toca a vosotros saber los tiempos, cronos, o las sazones, kairos, momentos, que el Padre puso en su sola potestad, en su sola autoridad. Pero recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, etc. O sea, lo que nos toca y lo que no nos toca. Ahora, ¿quiere decir que no tenemos que estudiar la palabra de Dios desde el punto de vista de la escatología y de todo eso? No, no. No menospreciéis las profecías, dice la Biblia. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. Pero se nos advierte que tengamos muchísimo cuidado porque podemos confundir las cosas mucho. Hay cosas que nos va a tocar saber y otras que nos va a tocar vivir, pero que no vamos a poder saber algunas de las cosas de antemano. Bueno, pues aparte de esta cita para Kairos, otra más comprometida escatológicamente, ni tiempos ni sazones, ni cronos ni Kairos, podemos decidir nosotros así por las buenas, como para hacer mapas, líneas, dibujos y poner periodos. Pero Primera Tesalonicenses 5, donde ahí sí ha habido siempre un combate terrible, ¿no?, entre unas tendencias escatológicas y otras. Primera Tesalonicenses 5, en el capítulo 4 y últimos versículos, está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, vamos a coger el 17 del 4 por coger el hilo, bueno, el 16, que es mejor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. A eso hay que decir amén, porque es así. Luego nosotros, los que vivimos, o vivamos, que se puede traducir de las dos maneras y manipular la Escritura, los que hayamos quedado, y se puede entender en cualquier momento de la historia a la luz del Nuevo Testamento, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que habían muerto primero, resucitaron, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, no me quiero meter en temas que no son el estudio de hoy, pero voy a decir una pequeña cosita, ¿no? aunque solo sea para que se mueva nuestra mente y empecemos por ahí a darle vueltas a las cosas. Cuando se sale a recibir a alguien, se sale a recibir a alguien que viene, no a alguien que no viene. Si salimos a recibir a alguien, es porque ese alguien viene, salimos a recibirle porque viene. Pero salir a recibir a alguien que no viene, sino que da la vuelta para venir luego, proponer un argumento de filosofía de perogrullo que no sirve ni para andar por casa. Eso por ahí, pero esto hay que enlazarlo con lo siguiente. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos cronos en que esto va a ocurrir, cronos, y de las ocasiones kairos, del momento que Dios escoja como propicio, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, de sorpresa. Algún ladrón, cuando va a robar a una casa y está en el contexto, le da por avisar a los de la casa diciendo: a las 11:15 pienso ir a robar a su casa. Eso no lo hace ningún ladrón, salvo que el ladrón sea tonto, ¿no? Bien, pero esto es una disquisición fuera de contexto que yo hago, de la que no hay que hacer de momento demasiado caso. En su día hablaremos de temas de escatología porque son importantísimos. Y quien no ama y entiende y espera con verdadero deseo la segunda venida del Señor, difícilmente puede vivir una vida consagrada mientras que Él viene aquí. Pero eso ya llegará en su día, en su momento, cuando tengamos oportunidad. Bien, pues estos dos términos, cronos y kairos, que son dos conceptos temporales, pero uno es cronológico y el otro no, son justo los que encontramos en el Antiguo Testamento y en este capítulo 3. En el versículo primero dice: todo tiene su tiempo. El término hebreo es et, E-T-H, transliterado, y significa tiempo cronológico. Es lo equivalente al cronos del Nuevo Testamento. Y todo lo que se quiere, lo que se deviene, lo que ocurre, lo que sucede debajo del cielo tiene su hora. La palabra hebrea es zeman y significa momento propicio, que corresponde con el kairos del Nuevo Testamento. Luego, en el Nuevo Testamento tenemos un concepto cronológico del tiempo y un concepto kairótico del tiempo. Y quiero decir más. El concepto kairótico del tiempo es más trascendente y importante que el concepto cronológico. Y el tiempo que nace de Dios, y que lo dice en Hebreos, que los siglos, el tiempo, ha sido creado por Dios, lo maneja Dios, que es el Señor de la historia y del tiempo. Y tanto el tiempo cronológico como el tiempo kairótico. Por lo tanto, todo tiene su tiempo cronológico y todo tiene, debajo del cielo, su hora, su momento. Ahora, luego, después, todos los tiempos que se nos van a mencionar, que son 28 tiempos, 14 tiempos, con sus tiempos antagónicos correspondientes, otros 14, toda esa traducción, si vemos por ejemplo la Septuaginta, la traducción al griego de esta parte del Antiguo Testamento, que además la traducción de la Septuaginta del libro de Eclesiastés al griego es magistral, y eso no es porque lo diga yo, sino porque lo dicen quienes tienen conocimientos suficientemente mucho más profundos del hebreo y del griego de lo poco que yo puedo tener, es magistral. Todos estos tiempos son tiempos cronológicos. tienen que ver con la vida del hombre. Y la tentación que tendríamos en principio, la que yo tuve, voy a hacer una confesión de mi propio deseo de manipular la palabra de Dios según lo que a mí me apetecía más que dijera. Y la tuve hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando yo estudié en serio por primera vez en un retiro solitario de Cataluña este libro para preparar unas conferencias. Yo quería encontrar que estos tiempos eran todos caióticos. Me encajaba a mí más. Y claro, choqué porque resulta que eran todos tiempos cronológicos. Luego después, reflexionando cuál es la tragedia del hombre debajo del sol, entendí perfectamente que fuesen cronológicos. Porque lo que da el traste con la, con la felicidad humana, la razón por qué el trabajo del hombre se pregunta tantas veces para qué sirve, qué se saca de él, de qué nos vale, todo es vanidad, es sencillamente porque el tiempo cronológico del hombre se acaba. No dice la Biblia que se acaba el tiempo cairótico del hombre con la muerte, pero el tiempo cronológico sí. Y ahí es donde está el drama. Y por lo tanto los tiempos tendrían que ser cronológicos, y así lo son. Bueno, se nos habla aquí de muchos tiempos, y no podemos, ni muchísimo menos, estudiarlos todos, pienso hoy, porque vamos a detenernos en algunos que son muy importantes. Lo primero que se nombra es tiempo de nacer, o literalmente del hebreo se podría traducir tiempo de dar a luz. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Y luego se habla de todos los demás tiempos. Entonces aquí lo que se nos enseña es que la vida del hombre, aquí en la tierra, cronológicamente, debajo del sol, debajo del cielo, se deviene, se vive, se realiza la vida del hombre entre el tiempo de nacer y el tiempo de morir. El tiempo de dar a luz y el tiempo de morir. Alguien dirá, no, pero ahí falta algo. Porque antes del tiempo de nacer hay 9 meses de tiempo cronológico que también le corresponden a la vida del hombre. ¿Por qué estarán excluidos? Porque esto lo sabía el autor de Eclesiastés perfectamente. Están excluidos, en mi criterio, y esto es una opinión mía personal, porque esos 9 meses de antes de nacer, aunque correspondan, aunque sea un concepto temporal, la manera como los vive el ser que va a nacer no tiene nada que ver con el sentido trágico de la vida que va a tener el hombre durante su existencia aquí en la tierra, y del que habló don Miguel de Unamuno hace mucho tiempo, y del que hablan tanto los existencialistas. Porque en el vientre de la madre, el niño o la niña vive en un paraíso. Y es a partir del tiempo de nacer que empieza la angustia. Es muy importante este tiempo de nacer y este tiempo de morir, porque tienen cosas en común. Tienen una cosa en común muy importante, y es la angustia. Hay angustia en el tiempo de nacer y hay angustia en el tiempo de morir, cuando se vive conscientemente ese tiempo. ¿Y por qué hay angustia en el tiempo de nacer? Y hace mucho tiempo que uno de los grandes discípulos que tuvo Sigmund Freud, o sea, el fundador del psicoanálisis, uno de los grandes discípulos que él tuvo, pues fueron, como casi todos los grandes discípulos que él tuvo, grandes disidentes de su maestro. Una de las grandezas de Freud, que tiene mucha su persona para la historia de la humanidad, es que algunos de sus discípulos fueron tanto más grandes que él y abrieron al mundo perspectivas increíbles en el campo del conocimiento humano. Aunque fueron incluso sus contestatarios y le dieron disgustos, y alguna vez estuvo a punto de que le diese un infarto por alguno de esos disgustos. Algunos fueron tan relevantes que viviendo él, alguno de ellos, que hemos hablado aquí en alguna ocasión como Jung, eran presidentes de la Asociación Psicoanalítica Mundial cuando Freud vivía y era el fundador. Y además él estaba de acuerdo. Bueno, pues uno de ellos, llamado Otto Rahn, se distinguió por estudiar de manera muy especial qué pasa en el nacimiento de una persona. Y él escribió varias obras, y la más trascendental e importante es la que se llama El trauma del nacimiento. Para el ser que nace, el nacimiento es traumático. El ser que está en el vientre de su madre está en una situación paradisíaca. Hay muchos libros escritos, por ejemplo, sobre el tema de la vida después de la vida, que está mal enfocado porque no hay vida después de la vida. Pero esos son libros que hablan de experiencias de personas que estuvieron clínicamente muertas y vivieron una serie de experiencias espiritualmente, se quiere decir, su espíritu, y por eso se habla de experiencias de la vida después de la vida. Pero hay muchos libros escritos, y cada vez se escriben más, de la vida antes de la vida, que tampoco es correcto porque no hay vida antes de la vida, y se refieren a las experiencias y a las vivencias psicológicas que tienen los embriones y los fetos en el vientre de la madre. Aunque esto parezca una cosa exagerada, es así. Por medio de métodos psicológicos, a veces con la persona despierta por métodos psicoanalíticos y a veces con la persona en situación de hipnosis, se puede hacer a las personas retroceder en el tiempo y vivir circunstancias que cuentan que solamente una o dos personas pueden constatar si fueron ciertas o no, porque la memoria consciente de esas personas no está. Y se han encontrado los investigadores cómo gente puede regresar a la situación fetal y a contar impresiones y vivencias que ocurrieron que nadie les pudo contar, que ni siquiera su madre les contó, y que solo después la madre o algún familiar puede constatar que eso que pudo recordar en esa regresión mental cuando estaba en el vientre de la madre fue tal y como lo cuenta. Bueno, pues hay un trauma en el nacimiento porque es el niño o la niña está en una situación de tal protección y de tal estado de felicidad que cuando en la vida surge la enfermedad mental y la angustia, uno de los mecanismos de defensa de los seres humanos es la regresión a niveles infantiles. La regresión a niveles infantiles. Y es algo que ocurre también con los ancianos. Aunque sabemos que los ancianos, nos dicen los neurólogos, pues se va deteriorando el cerebro, etcétera, todo eso es verdad. Otra cosa es por qué tiene que ocurrir así. Todo el mundo habla y sabe que los ancianos se convierten en niños, ¿no? Bueno, pues es un mecanismo de defensa para defenderse contra la angustia, para intentar volver a aquellos estadios de la vida donde uno fue más feliz. Y llega un momento que ocurre el tiempo de nacer. Y el tiempo de nacer no lo determina la madre. Esto es importante. No es la madre la que decide el niño va a nacer ahora. El tiempo de nacer lo determina el que nace, que se le ve tan indefenso. Es decir, en realidad esto está bajo el control de Dios. Y estábamos viendo algo el domingo, como en la referencia al Salmo 22, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, ¿no? Y yo fui echado en ti desde el vientre de mi madre. Mi embrión, dice el Salmo 139, fue tejido y vieron tus ojos. Hay un momento en que se da una orden que ese niño o esa niña tiene que obedecer. Y eso discurre por medio de una serie de mecanismos del sistema nervioso, de juego de embriones, pero hay que salir de una situación paradisíaca al mundo en el que estamos. Y en este mundo no hay precisamente un paraíso. Este mundo perdió el paraíso. Hay que salir a la vida, a la existencia, a la lucha, a la angustia, a las adversidades. Vienes de un sitio donde te lo han dado todo para que te encuentres feliz, y nada más nacer ya te enfrentas con unos problemas tremendos. Y además, de ese lugar no sales al exterior de manera fácil. Sales a través de un canal un tanto tortuoso, con recovecos y a veces con muchísimas dificultades. Y sales como a presión y a rosca. Cuesta trabajo. Hay angustia en el nacimiento. Y para Otto Rahn y para muchos especialistas de psicología en el mundo, cuando se dice que el niño nace y llora, pues muchos médicos en el mundo, respetando la opinión de cualquiera y sobre todo de los obstetras y de los ginecólogos, consideramos que ningún niño llora, aunque le caigan lágrimas. Pensamos que esa es sencillamente la expresión del primer grito de angustia cuando un ser humano entra en la existencia aquí en este mundo. Porque los pulmones que estuvieron plegados durante mucho tiempo, pero perfectamente confeccionados, no necesitaban funcionar, porque el oxígeno lo tomaba de la madre. Todo lo que tenía perfectamente elaborado no necesitaba funcionar porque lo tomaba todo la madre. Y cuando entra al aire, y cuando respira, y cuando pasa por el aparato respiratorio y se despliegan los pulmones, es cuando se dice llora. Es cuando empieza a respirar, digamos, esta vida. Y se separa de la madre. Y hay que cortarle el cordón umbilical, porque si no, aquel medio que le dio la vida le dará la muerte. Y aunque va a estar pegado a la madre afectivamente durante mucho tiempo, ya no va a ser igual. Se entra en esta vida, según Otto Rahn, yo lo comparto desde el punto de vista psicológico, con un grito de angustia existencial. Porque se sale como del paraíso, ¿no?, a algo que es bastante diferente de lo que es un paraíso. Y de hecho, los enfermos mentales que son capaces de hacer una regresión psicológica hacia atrás más profunda, como los esquizofrénicos, terminan en algunas ocasiones dentro de la cama, colocados en una situación fetal. Fetal, como un feto. Y ahí pueden permanecer a veces sin moverse, sobre todo en la época en que no había terapias adecuadas, durante 15, durante 20 años, ¿no? Es como querer regresar, ¿no? Querer regresar. Todos nunca nos desprendemos jamás del niño o de la niña que todos llevamos dentro. Nunca nos desprendemos del todo de esa experiencia paradisiaca que vivimos un día, porque el trauma del nacimiento, luego que vamos viendo la vida, también nos va marcando. Por lo tanto, entre el tiempo de nacer y el tiempo de morir hay algo en común, que es la angustia. Hay una angustia en el nacimiento para el que nace, y hay una angustia en la muerte cuando se vive, porque hay una agonía, hay una lucha contra la muerte. La palabra agonía significa lucha, y por lo tanto, desde el punto de vista existencial, hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir, que son dos tiempos contradictorios, pero que tienen realmente algo en común. Ahora, toda la vida del hombre en ese devenir no es una maravilla, porque la angustia se extiende a lo largo de su vida. Lo vimos el día pasado y vamos a ver otra cita hoy. Vamos a recordar algo que estudiamos en el capítulo 2, versículo 23. Porque todos sus días, los días del hombre, no son sino dolores, aflicciones y pesadumbre, literalmente. Y sus trabajos, molestias. Aún de noche, su corazón no reposa. Y recordábamos que literalmente es que aún de noche su corazón no se acuesta. Es decir, los problemas, las preocupaciones, las aflicciones afectan al hombre en estado de vigilia y también cuando duerme. Pero más adelante, en este mismo libro y en el capítulo 9, hablando de este tiempo de nacer y este tiempo de morir, lo que ocurre en ese tiempo, dice en el capítulo 9, el verso 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso o destino o acontecimiento acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres, la esfera de la intimidad que contiene el espíritu y el alma, que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Encontramos conceptos tan importantes, digamos, de psicología bíblica, de antropología bíblica, en este libro que desarrolló de manera tan clara el Señor Jesús tanto tiempo después, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Y cuál es la causa, digamos, de la tragedia, digamos, existencial del hombre, o del sentido trágico de la vida del hombre? Es muy interesante para los que quieran estudiarlo, aunque es un poco complicado y no fácil de entender, pero yo creo que es lo más profundo que nunca se escribió sobre el sentido de la angustia humana, las obras que sobre este tema tuvo el fundador del movimiento existencialista, que además era un creyente, Soren Kierkegaard. El sentido de la angustia y los estudios sobre la angustia que él hace desde el punto de vista, digamos, filosófico y científico, y desde el punto de vista bíblico, son impresionantes, ¿no? Cómo relaciona el pecado con la angustia, y cómo se puede clarificar mucho estos tiempos diferentes, tiempo de nacer y tiempo de morir. Bueno, segundo tiempo, que va a ser el último que vamos a analizar ya, es tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Es chocante, ¿no? Pero son figuras que se toman también de la época en que se escribe el libro, cuando la sociedad y la mayoría de la gente no vivía en las urbes, sino que vivía a nivel rural. Y por lo tanto muchos de los tiempos de la vida del hombre se devenían a nivel de esos trabajos en la vida rural. Vamos a encontrar aquí bastantes. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Bueno, el tiempo de nacer lo hemos vivido todos los que estamos aquí, aunque no tengamos recuerdos, digamos, conscientes de todo lo que ya hemos vivido, pero que sí que está grabado en lo más profundo de nuestro corazón y podía, en determinadas circunstancias, emerger a nuestra conciencia. El tiempo de morir tampoco lo hemos vivido nadie de los que estamos aquí, aunque hayamos vivido algunos circunstancias muy cercanas a la muerte. Ahora, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Uno de los tiempos o de las contradicciones que se da entre este tiempo de nacer y tiempo de morir. Ya dijimos el día anterior que la vida del hombre está descrita aquí como un conjunto de contradicciones. Y mencionábamos a algún autor, concretamente a Mao Zedong, en su libro de cuatro tesis filosóficas, donde, sin referirse a Eclesiastés, explica de manera clarísima, ¿no?, lo que es la vida del hombre desde el punto de vista de las contradicciones que el hombre tiene que superar y por las que tiene que pasar. Ahora, tiempo de plantar. Y tendríamos que preguntarnos, bueno, el tiempo de nacer ya fue una realidad en mí. El tiempo de morir puede ser una realidad en mí. Probablemente va a ser una realidad en mí con toda seguridad, salvo que Dios, que maneja el tiempo, interviniese de una manera que no nos tocase ese tiempo. Cuando el Señor Jesucristo vuelva a este mundo, como hemos leído, algunos no pasarán por la muerte, pero pasarán por una transformación semejante a los que resuciten, que tampoco sabemos en qué va a consistir. Pero tiempo de plantar es algo que nos corresponde al día de hoy. Y tendríamos que pensar qué plantamos nosotros, o sea, como cristianos, como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros plantamos algo que merezca la pena, o nos dedicamos a intentar arrancar lo que plantan otros. Que hay dos tiempos, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Pues a mí me da la impresión de que en nuestros medios cristianos ocurre un poco como ocurre también con el juego de los políticos. ¿Qué es lo que pasa con el juego de los políticos? Que viene un sistema y planta algo, y se cambia de partido político que tiene el poder, viene otro y arranca lo plantado y planta otra cosa, y cuando venga el siguiente, pues como le dé por arrancar lo último que se plantó, volverá a plantar otra cosa diferente. Aparte de eso, tendríamos que tener conciencia de que hay un tiempo para plantar y quizá un tiempo para arrancar lo plantado, y eso en la vida, digamos, rural, a poco que se tenga conceptos de algún concepto elemental de la agricultura, pues no es demasiado difícil saberlo. El tiempo de plantar y el tiempo de arrancar lo plantado no tienen por qué ser negativos, pueden ser positivos los dos. Ponemos un ejemplo que se me ocurre a mí, del que yo tengo más experiencia, el maíz. Hay un tiempo de plantar el maíz, ¿no?, de sembrar el maíz, y hay un tiempo de arrancar el maíz que se sembró. Y el tiempo de sembrar o de plantar el maíz es positivo, y el tiempo de arrancarlo cuando ya dio un fruto, que era el que se deseaba, también es positivo. Porque sirve lo que se plantó y sirve para bien lo que se arranca también. Y ojalá, ¿no?, que en nuestra vida se diese ese tiempo de plantar positivo y ese tiempo de arrancar lo plantado también positivo. Porque en ese tiempo de plantar y de arrancar lo plantado debe de producirse un ejercicio de enseñanza y de educación en nuestra vida como creyentes. Y voy a leer un texto que creo que tiene relación, que algún día de estos leíamos, Hebreos 12, ya termino con esto por hoy, Hebreos 12, que habla respecto de las contradicciones que el Señor Jesucristo vivió dentro de sí mismo para resolver el problema de nuestras contradicciones. Dice el 2, como consejo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad